Señor, al iniciar este estudio esta mañana, en el primer epístola de Juan, continuar en el capítulo 2, Señor, donde Juan habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, del espíritu del anticristo que está ya en el mundo. Nosotros queremos agudizar nuestra mente, agudizar nuestros pensamientos. Señor, queremos estar alerta, queremos escuchar este consejo, esta advertencia que nos hace el apóstol Juan desde hace 2000 años ya. Un mensaje que está en el mundo por mucho tiempo y que no ha sido puesto en práctica, Señor, por descuido. Te pedimos que nos ilumines, que nos unjas, Señor, que nosotros podamos obrar por tu espíritu para vencer y para combatir aquel espíritu de falsedad que está en el mundo. Que seamos nosotros los portadores de tu palabra, Señor, y de tu amor. Bendícenos en este día, Señor. Ilumínanos para que nosotros podamos entender y que tengamos un corazón abierto y dispuesto hacia ti, Señor, para poner en práctica todo lo que vamos a estudiar en esta mañana. Gracias te doy en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. El mensaje de esta mañana, los versículos 18 al 25 del capítulo 2 de Primera de Juan, tienen un mensaje tan concreto, tan importante como todos, pero esta es una advertencia que el apóstol quiere hacer. Es como cuando nosotros queremos decirle a alguien: ten cuidado porque hay un peligro, a lo mejor una culebra, a lo mejor un león, o hay un hueco que te puedes caer, y queremos, no tenemos palabras cómo describir el peligro y para advertir a los demás, a los que amamos. Y el apóstol hace esto y hace una advertencia en la cual, de la cual yo saco el título de esta enseñanza, y le digo y le llamo la verdad o las consecuencias. Es decir, que si no nos acatamos a lo que el apóstol nos dice, si no tomamos en cuenta las palabras que vamos a estudiar hoy, tendremos que acatarnos a las consecuencias, porque van a haber consecuencias. Este estudio es en dos partes, el mismo título, en dos partes. Esta es la primera, versículos 18 al 25. Y de los versículos 26 al 28, para la próxima semana, es la segunda parte. No importa en qué creamos, no importa en lo que tú creas, pongámoslo así. Lo que importa es que seamos sinceros. Esta es una expresión que se escucha muchísimo. ¿Han escuchado ustedes eso? No importa lo que tú creas, lo que importa es que seas sincero. Esta es la filosofía que muchos hoy en día emplean. Pero me pregunto personalmente, ¿entienden realmente lo que esta frase significa? ¿Se están dando cuenta lo que están diciendo cuando dicen: no importa lo que tú creas, lo que importa es que seas sincero? ¿Será la palabra sincero que convierte en verdad todo lo que digamos o hagamos? Que yo diga cualquier tontería y diga, pero te lo digo con sinceridad, y el resto tiene que creérselo porque lo está diciendo con sinceridad. Una enfermera en una ocasión fue contratada para atender a un paciente particular y tenía muy buena reputación, pero aparentemente no sabía lo que estaba haciendo y le dio una medicina equivocada al paciente. Ella tenía la buena intención de atender al paciente. Era sincera cuando tomó el medicamento equivocado y se lo dio al paciente, pero ese medicamento equivocado por poco le cuesta la vida a este paciente. La enfermera tuvo la mejor intención, ¿de acuerdo? Así es, ¿verdad? Fue muy sincera, pero ministró el medicamento que no era correcto. Nosotros no podemos dudar de la sinceridad de la enfermera, El problema está en que no sabía lo que hacía. Voy a ilustrar de otra manera. Por la madrugada un hombre escuchó un ruido y se levantó muy calladito, tomó la pistola y bajó a la planta donde estaban los salones, la sala y el comedor y la cocina, y escondido fue hasta la cocina donde salía la bulla, y el primer bulto que vio le disparó y dijo: ya lo tengo. Y cuando prendió las luces se vino a dar cuenta que era su hijo de 17 años, que había tenido un poco de apetito en la noche y bajó a comerse un bocadillo, y claro, no quiso prender las luces, no quiso hacer bulla, fue lo más tranquilo. De todas maneras, el padre oyó y bajó y lo mató. El padre, este hombre, con toda sinceridad, creía que era un ladrón. No podemos negarlo. Él pensaba que estaba un intruso en su casa y fue y disparó y lo mató. Pero esa sinceridad del hombre no va a regresar a la vida a su hijo. Y muchas personas hablan muchas torpezas respecto a la Biblia con mucha sinceridad, porque es todo lo que saben, es porque es todo lo que les han enseñado. Pero más sin embargo, todas las cosas que digan, por más sinceros que sean, no les va a dar el reino de Dios. En realidad se necesita mucho más que simplemente una creencia en algo para hacer que algo sea verdad. Tener fe en algo que es falso siempre acarrea una consecuencia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al capítulo 2, versículo 6, no, es una referencia que les doy. Juan nos advierte, esto ya lo estudiamos, Juan nos advierte en esos versículos del conflicto entre la luz y las tinieblas. Quizás ustedes se recuerden que hablamos de eso. Ahora, en el primer libro de Juan nuevamente, capítulo 2, versículos 7 al 17, que fue el estudio anterior que hicimos, nos advierte del conflicto entre el amor y el odio. ¿Se dan cuenta que está usando contrastes? Luz, tinieblas, odio, amor. Y ahora nos va a enseñar del conflicto existente entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es otro contraste, ¿verdad? Lo verdadero y lo falso son opuestos. No es suficiente que un creyente camine en la luz, porque alguien puede estar caminando en la luz y que practique el amor. También se puede hacer esto, pero también debe de caminar en la verdad, es decir, en la enseñanza correcta. No porque tenga mucho amor a la persona, o no porque esté en la luz, ya es salvo. Pero si está siguiendo una enseñanza equivocada, si no está en la verdad, no va a llegar al cielo, pues tendrá que atenerse a las consecuencias en el día del juicio. Muchos dicen: todos los caminos llevan a Dios, y es la verdad. Pero es que nos llevan todos los caminos a Dios para el día del juicio, el día en que Dios entonces va a determinar a dónde vamos a ir. Todos los caminos nos llevan al cielo, eso es algo diferente. Todos los caminos nos llevan a Dios para el día del juicio, y de ahí el Señor determinará a dónde vamos a parar, si al cielo o al infierno. En el versículo 18, voy a leerlo, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este es el último tiempo. Solamente ese versículo es un bocado bien grande para masticar, así es que veamos cómo lo vamos a hacer. Habla de un anticristo y habla del anticristo, es decir, habla de muchos anticristos y del anticristo, como quien dice, uno en particular que es el más peligroso, pero también hay muchos más que tenemos que cuidarnos. Antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, advirtió a sus discípulos de los acontecimientos que ocurrirían en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan ustedes del famoso capítulo 24 de Mateo? Vamos a Mateo 24 para que leamos algo ahí. Capítulo 24 de Mateo. Y voy a leer el versículo 5 y luego me voy a saltar al versículo 24. Entonces, capítulo 24, versículo 5, ¿verdad? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora vamos al versículo 24, a donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense ustedes qué fuerte va a ser ese poder que tiene, que va a tener el anticristo, y aquellos falsos que con convicción errónea enseñarán. Y esto empezó ya en el tiempo de Juan, del apóstol Juan. Por eso es que el apóstol Juan está en estos versículos ya advirtiéndoles a ellos, ya estamos en los últimos tiempos. Es que el Señor dijo que esto es lo que iba a ocurrir y ya está ocurriendo. Apenas había ascendido el Señor, habían pocos años pasado y ya estaban ocurriendo las cosas que el Señor les estaba diciendo. Olvidémonos de los terremotos. Como dice también el capítulo 24, que habrán terremotos y habrán desgracias. Y la gente le van a contestar, le van a decir, pero eso siempre ha habido. Pero es que en los últimos días ya van a ser más repetidos como hoy. Así como el dolor de parto de la mujer, que empiezan muy espaciados, y cuando llega el momento, cuando se acerca el momento de dar a luz, es cuando están más seguidos los dolores. Así también son los últimos tiempos. En aquellos tiempos era muy espaciado, pero ahora vemos más, con más frecuencia, todas las cosas que el Señor dice en el capítulo 24 de Mateo. Por eso es que el apóstol Juan les dice, hijitos, ya es el tiempo. Es decir, aquel tiempo que el Señor dijo, que eran últimos, ya es ese tiempo. Los últimos tiempos comenzaron en los días de Juan y se han venido intensificando, así como los dolores de parto se intensifican. Y desde entonces ya el apóstol estaba alerta. En los últimos tiempos, dice Juan, porque se refiere a lo que el Señor les había enseñado ya. En los últimos tiempos el Señor les dijo que iban a haber falsos maestros que son, o que con el pasar del tiempo se han intensificado no solamente en influencia hacia el mundo, hacia nosotros, sino también en número, es decir, que son muchos. La expresión los últimos tiempos describe una clase de tiempo y no la duración del tiempo. A ver si me explico. Es una clase de tiempo y no la duración del tiempo. El último tiempo al cual Juan se refería comenzó en los días de Juan y todavía no han terminado, es decir, que es un tiempo, es algo que ha continuado hasta los días de hoy. En otras palabras, los cristianos siempre hemos vivido en los últimos días. Desde el tiempo de Juan ya estamos viviendo en los últimos días. La esposa de un hermano muy querido, hermano mío en Cristo, le tomó una noche completa los dolores. Pasó una noche completa, 12 horas pasó en dolores antes de dar a luz. Pues para ella tiene que haber sido un tiempo muy largo, ¿verdad? Con dolores hasta dar a luz. Pues quizás las damas podrán entenderlo mejor lo que estoy diciendo. No es una clase de tiempo, sino eso es una clase de tiempo, no es la duración lo que estamos hablando. Es decir, que los días que estamos viviendo hoy son días críticos, son días muy difíciles. En esto radica, hermanos, la importancia del por qué los cristianos deben saber en qué creen. Porque si estamos creyendo en lo que no es verdadero, vamos a tener que pagar las consecuencias, vamos a sufrir las consecuencias. Y tenemos que saber también por qué creemos en lo que creemos. El término anticristo, como lo dice aquí en este versículo 18 el apóstol Juan, significan dos cosas: oposición a Cristo, las personas que estén opuestos a Cristo, y aquellos que usurpan el lugar que corresponde solo a Cristo. Tomarse el lugar que le corresponde a Cristo, eso también es ser un anticristo. Es importante distinguir entre lo que significa, entre lo que el apóstol dice muchos cristos y cuando dice el Cristo viene. Voy a leer para que vean a dónde estoy. Versículo 18 nuevamente del capítulo 2 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esa es la segunda parte que dice: el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces son dos cosas que está hablando el apóstol, ¿verdad? Está hablando de un número de anticristos y luego habla del anticristo que viene. ¿Me explico? Muchos anticristos son los que ya existían desde el tiempo de Juan. Esos son los muchos anticristos, es decir, los falsos maestros, los falsos profetas también se les llama. Y el anticristo viene, esa expresión, el anticristo viene, es el que vendrá, un hombre que vendrá en particular, que todavía no ha hecho su aparición en el escenario del mundo. Este hombre supuestamente, bueno, quizás en estos días ya esté en función, ya esté vivo, ya haya nacido. Es posible, porque estamos nosotros pensando de que en poco tiempo el Señor va a venir, porque este anticristo es el que va a aparecer después de que el Señor venga, cuando ya nos lleve a nosotros. La palabra anticristo es mencionada solo por Juan en primera de Juan, en este libro que estamos estudiando, en este capítulo, versículo 18, que es lo que estamos hablando ahora. También en el versículo 22, bajen la vista al versículo 22, que empieza con una pregunta y dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También en el capítulo 4 de este mismo libro, vayan al capítulo 4, más adelante a la derecha, el versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está ya en el mundo desde el tiempo de Juan. Ahora, aquel hombre que se le llama también el hombre de perdición, ese que tiene el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, ese todavía no ha hecho su aparición en la tierra. Y en el capítulo 2, en segunda de Juan, vayan a la derecha una página o dos páginas más, en segunda de Juan, que es nada más que un solo capítulo, el versículo 7 también habla de esto, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces aquí se describen tres cosas. Primero, un espíritu en el mundo que se opone y niega a Cristo, ¿verdad? Segunda cosa que se descubre en estos versículos que hemos leído es que los falsos maestros que poseen, que hay falsos maestros que poseen este espíritu. Esa es la otra cosa que definimos de aquí. Y la tercera cosa que nosotros descubrimos en estas palabras es que hay una persona que dirigirá la última rebelión contra Dios. De ese es el cual que esperamos, que se espera en el mundo, que es el anticristo que vendrá. De este último, del anticristo que vendrá, Pablo hace mención en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Están escuchando? Ahí lo está describiendo. El cual se opone, escuchen, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué palabras las del apóstol Pablo, verdad? Palabras fuertes. Este es de quien Jesús hace mención en Juan 5:43. Yo se los voy a leer, pero ustedes hagan nota. Juan 5:43, Jesús les hace mención ya de este anticristo. Dice así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Es que los judíos rechazaron al Señor, no lo aceptaron como el Mesías. Entonces ellos están esperando al Mesías. Y cuando se presente en el escenario del mundo, aquel hombre que va a ser un judío, cuando se presente, entonces ellos van a levantar los brazos y van a adorarlo y van a decir: oh, este es, porque dice que va a ser prodigios, dice la Escritura. Va a ser prodigios muy grandes. Por un poco más de tiempo, el Espíritu Santo en los cristianos está deteniendo al maligno. Nosotros, cuando obramos y actuamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, estamos en oposición a la maldad, ¿verdad? Estamos en oposición a la injusticia. Por eso es que el mundo no nos quiere, porque si el mundo está haciendo lo erróneo y nosotros venimos con la verdad y les hacemos ver que eso está mal, nos van a odiar, porque estamos en contra del sistema. Por eso dice, un poco más de tiempo el Espíritu Santo en los cristianos, el Espíritu Santo en ustedes, en nosotros, está haciendo que se detenga el maligno. hasta cuando venga el Señor y nos arrebate. Esto es algo que muchos no saben y no entienden. En Primera de Tesalonicenses 4, vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. El subtítulo aquí en la Biblia, en la mía, dice la venida del Señor. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice?, arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es que esa es la esperanza que tenemos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos, de que un día el Señor, si estamos vivos, cuando vaya a venir en la nube, nos va a arrebatar. La palabra arrebatar en el griego quiere decir como agarrar, ir en un carro y usted saca la mano de su coche y debe pasar por ahí un pavo y usted lo agarra del cuello y se lo lleva. Eso es arrebatar. Así nos va a llevar el Señor. Va a venir en el momento, nos agarró del cuello y nos llevó. Eso es una expresión, no van a tomarlo en serio. Y el Señor nos va a llevar. Pero ese gozo, esa felicidad de lo que va a ocurrir, nos viene cuando realmente creemos. Pero si pensamos que es una paradoja, si pensamos que es nada más que una alegoría, si pensamos que la Biblia, lo que está diciendo la Biblia no es verdad, que porque lo han escrito hombres, que hay errores, entonces podemos pensar fácilmente que ese es un error. Y eso es lo que el espíritu de maldad, el inicuo, ha hecho creer en las personas, de que la Biblia tiene errores. Para que no creamos esto. Hay mucha gente que tiene 2, 3, 4 Biblias en su casa y no la leen porque no le ponen interés. ¿Para qué? Si eso han escrito hombres. Mas sin embargo, si hoy, si leen a Julio Verney, si leen a Sancho Panza y ¿cómo se llama? A Cervantes, y leen historias y cosas, y son hechas por hombres, y son historias inventadas por los hombres, y no quieren leer la Biblia, que es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando no se cree que la Biblia es la palabra de Dios, está uno dispuesto ya a recibir cualquier mentira. Después de que seamos arrebatados por el Señor, entonces Satanás terminará su maligna obra en la tierra. Él tiene su misión, entonces ahí ya la va a terminar, porque ya no va a estar el Espíritu de Dios aquí en la tierra, ya no. Y acuérdense que es el Espíritu de Dios el que nos redarguye para que seamos salvos. Y si el Espíritu de Dios ya no va a estar aquí, ¿cómo la gente se va a salvar? Si cuando estuvo el Espíritu de Dios aquí no aceptaron la palabra de Dios, ¿cómo lo van a aceptar cuando ya sea esto completamente gobernado por Satanás? Eso es lo que hay que entender, y ese es el temor que tenemos que tener. Nosotros no nos queremos quedar. Hay muchos cristianos que dicen: yo lo voy a gozar todo, y si viene el Señor me quedo y entonces ahí lo recibo. Así me han dicho a mí. Entonces ahí me preocupo. Cuando yo lo vea, cuando vea que es cierto, hermanos, este es el periodo de tiempo que se va a llamar, o que le llama la Biblia, la gran tribulación. El apóstol Juan habló más de este líder mundial, el anticristo, y de su sistema diabólico en Apocalipsis. Esto no lo vamos a leer ahora porque no nos da tiempo, pero lo digo para referencia. El apóstol Juan en el Apocalipsis, que fue Juan el que lo escribió, capítulo 13, versículo 1 al 18, pueden hacer nota. También en el capítulo 16, versículo 13. Y por último, en el capítulo 19, versículo 20, el apóstol Juan hace referencia de este hombre, el anticristo. Ahora leamos el versículo 19. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es una escritura muy bonita, muy fácil de entender. Se lo lee y se lo entiende. Pero cuando uno va por la verdad, en la iglesia de hoy hay muchas gentes. Pero el hecho de que haya muchas gentes, no todos son de Cristo. Voy a ilustrarlo. Veamos, aquí todos son españoles, ¿verdad? Supongamos que en este grupo haya uno, o haya unos, que no son españoles, ni tampoco quieren ser españoles. ¿Me explico? Pero que están entre ustedes. Esas personas no van a tener nada en común. Estas personas, por no ser españoles, no tienen las mismas costumbres de ustedes. Y por lo tanto, no hay esa afinidad, no hay esa comunión. Pronto se van a aburrir, porque vienen aquí y no les entiende lo que ustedes dicen, porque ustedes tienen cierta manera de expresarse, cierta manera de hablar. El significado de las cosas es diferente. Y pronto se van a ir, no van a perseverar. ¿Por qué? Porque no hay comunión. No hay nada que los una a ustedes, ¿verdad? Eventualmente entonces se van a retirar porque no tienen ni quieren tener nada en común. Porque el que quisiera tener en común, entonces empieza a aprender las expresiones, empieza a hablar como hablan ustedes, empieza a comer jamón ibérico y empieza a hacer lo que ustedes hacen. Y cuando acuerda, ya lo que les queda es jurar la bandera y se hacen españoles. De igual manera, hermanos, hay muchos que están en la iglesia del Señor, pero no son ni quieren ser cristianos. Eventualmente se van a ir porque no tienen nada en común. En la iglesia se viene y se canta alabanzas a Dios, porque sentimos elevar nuestras voces, dice la canción, a Dios y cantar y alabarlo. Estas personas no tienen el mismo deseo, no tienen ese sentir. La manera de hablar es diferente, el vocabulario es diferente. Y si no quieren perseverar, si realmente no tienen el deseo de ser cristianos, entonces no van a aprender. Pero el último, lo máximo que debe de hacerse, que se debe de hacer para poder tener esa comunión, es recibir a Cristo. De los que Juan hace mención en este versículo 19, dice Juan que salieron de la congregación de ellos porque en realidad nunca habían sido de la congregación, nunca habían pertenecido al grupo de ellos, es decir, no perseveraron. Y esta es una de las evidencias del cristiano, que persevere, que se mantenga fijo. Si usted quiere irse a Madrid y le dicen desde aquí de Jerez, tome la ruta N4 y lo va a llevar hasta Madrid. Mejor será que si quieres llegar a Madrid en 6 horas, perseveres en quedarte en la ruta 4, N4, Nacional 4, así se llama, ¿no? Porque si te sales de esa ruta, no vas a llegar nunca. Ahora vas a decir, yo con toda sinceridad quiero llegar a Madrid, pero yo quiero irme porque a mí me parece que esta carretera es mejor y la veo más ancha y la veo más bonita y los carros van a más velocidad. Si voy más rápido, a lo mejor llego más pronto a Madrid. Y te vas por otra carretera, por la 605, yo no sé, cualquier carretera que tome. ¿A dónde irá a parar? A lo mejor va a parar a Málaga y le va a ir mal en Málaga. Cuando las personas tienen algo en común, quieren estar juntas. Así es, ¿verdad? Porque se sienten contentos. cuando Jesús es el denominador común entre nosotros, entonces las personas perseveran. Hay comunión entre ellos. Veamos versículos 20 al 25. Voy a leer. Capítulo 2, primera de Juan. Porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa, hermanos, la vida eterna, lo que nosotros tenemos ahora. La pregunta clave para determinar quién es cristiano y quién no es cristiano es: ¿quién es Jesús? Cuando nos hacemos esa pregunta nosotros mismos, ¿quién es Jesús? De acuerdo a lo que respondamos, vamos a saber si realmente estamos en la verdad o no. ¿Es Cristo simplemente un buen hombre? Así dicen muchos. Oh, es un profeta nada más, otro profeta. Eso es un buen hombre que vino a dar un buen ejemplo, eso es todo. ¿O Jesús es el mismo Dios encarnado? Ahí es, dicen en el Ecuador, a donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es a donde se conoce quién es y quién no es. Cuando en realidad hemos creído que Jesús es el mismo Dios encarnado, entonces nosotros rendimos pleitesía, rendimos alabanza y honor a Jesús porque es el mismo Dios encarnado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mientras sea un maestro o un profeta, es como cualquier otro, no hay problema. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. Todo aquel que cree que Jesús es el mismo Dios encarnado, ese tiene la verdad. Pero para decir que se tiene, que Jesús es el mismo Dios encarnado, y que yo lo respeto y lo amo, quiere decir que tengo que actuar y obrar como que realmente lo respeto y lo amo. En primera de Juan, capítulo 4, ahí mismo donde estamos, a mano derecha, el capítulo 4, del versículo 1 al 6, vamos a hablar de esto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo explica el apóstol Juan? Es que cuando leemos la Biblia, se abre la mente. Es como que nos quitaran un velo de delante. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si ni siquiera conocemos nuestras propias promesas que ha hecho el Señor? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que investigar para que no venga el espíritu de error, dice el anticristo, y nos convenza y nos cambie y nos haga caer en mal. También tenemos que tener en cuenta, hermanos, que los demonios reconocen que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 1. Marcos. Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Versículo 24. Dice así, versículo 24, Marcos 1. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios reconocían a Jesús. Y hemos dicho que el que reconoce que Jesús es Dios está en la verdad. Pero es que eso no es todo, sino que no solamente es de reconocerlo, sino que ahora tenemos que obrar. Los demonios lo reconocen, pero no obran. Por eso es que Santiago dice, bien haces en decir que Dios es uno. Hasta los demonios creen, pero tiemblan, porque no quieren creer. Entonces el hecho es de que nosotros tenemos que obrar respecto a lo que creemos. Es una responsabilidad muy grande ser cristianos, porque nosotros llevamos la bandera de Cristo. Nosotros somos representantes de Cristo, de Dios en la tierra. Y Cristo vino a enseñarnos, entonces nosotros tenemos que obrar de tal manera. Es un honor. Al verdadero creyente, hermanos, se lo conoce por su testimonio personal de lo que Cristo ha hecho en su vida. Si no hay algo que Cristo haya hecho en nosotros, entonces no hay nada, no existe nada. Yo no puedo decir que tengo un carro fino si cuando voy a buscar el carro no está ahí. ¿De qué me vale decirlo si no lo tengo? ¿De qué me vale decir que tengo a Cristo en mi corazón si no está? Ese es un engaño para mí mismo. Los demonios dicen que Jesús es Dios, como ya lo hemos comprobado, pero siguen siendo demonios. Eso es falsedad. Confesarlo y seguir siendo malo, eso es falsedad. Jesús prometió, hermanos, vida eterna para los que creen que Él es Dios. El versículo 25 dice, del capítulo 2 de Primera de Juan, en lo que estamos estudiando, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que Él nos hizo porque somos de Él. Porque esa promesa no se la hace a cualquiera. Los trabajadores del ayuntamiento de Jerez reciben una promesa de vacación. ¿Para quiénes? Para los que son trabajadores del ayuntamiento de Jerez. No para los que son trabajadores del ayuntamiento de Sevilla. Está claro, ¿verdad? Esta promesa es ¿para quiénes? Para los que creen y obran. Para los que realmente tienen a Cristo en su corazón. Los que honestamente no puedan dar este testimonio no tienen vida eterna. Y este es un tema muy serio. Esto es algo que los hombres debemos de considerarlo con mucho cuidado. Saber si realmente digo que amo a Dios, si realmente quiero ir al cielo, si creo hasta ahí, entonces tengo que creer en Jesucristo y tengo que obrar de acuerdo a como Él obró. Jorge Whitefield, un gran evangelista, estaba hablando con un hombre acerca de la salvación. Estaba tratando de evangelizarlo y le hizo una pregunta. Le dice, señor, caballero, le dice, ¿en qué cree usted? Porque estaban hablando de la salvación. ¿En qué cree usted? Dice, yo creo en lo que cree mi iglesia. Con eso no le estaba diciendo nada. Entonces él le dice, el evangelista le dice, ¿y en qué cree su iglesia? Y el hombre le dice, en lo mismo que yo creo. Y el evangelista le pregunta, ¿y en qué cree usted y su iglesia? Y el hombre le contesta, creemos en lo mismo. Esto fue lo único, hermanos. Esto fue lo único que este hombre pudo responder, porque no tenía sus propias convicciones. Realmente él no sabía ¿En qué creía? Cuando usted cree en algo, usted dice, ¿verdad? Esto es lo que yo creo. Y a lo mejor lo que usted cree no es lo mismo que su iglesia cree, y si usted tiene la razón porque la está estudiando en la Biblia y sabe lo que dice aquí y se deja llevar por lo que dice la Biblia, entonces dice, esa iglesia está mal. Ahí me están engañando. Ahí hay espíritu de anticristo. Una persona no obtiene salvación por creer en lo que su iglesia crea, sino que es salva cuando ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Es algo que tenemos que entender. Los falsos maestros dicen, creemos en Jehová y lo adoramos, pero no en Jesús, porque no es Dios. Creemos en Jehová porque lo adoramos. Creemos en Jehová y lo adoramos, pero no creemos en Jesús. Para ellos Jesús es otro Dios únicamente. Para otros, Jesús es el hermano espiritual de Satanás. Dios tuvo dos hijos, uno bueno y uno malo, a Satanás y a Jesús. Entonces Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Eso creen los mormones. Y los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, es un Dios. Negar al Hijo es lo mismo que negar al Padre. Así dice la Escritura, porque los dos son uno. Miren, en Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. El que diga ser creyente tiene que honrar a los dos, y solo a ellos, a más nadie, porque la honra y la gloria es solamente para Dios, no para nadie más. Juan 5, quédense en Juan, vayan a Juan 5, un poquito antes del 10, versículo 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien claro está, ¿no? Es importante tener, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros para que cuando un falso maestro venga con sus falsas enseñanzas, podamos discernir a través de su palabra. Primera de Juan 4:1, en el libro que estamos estudiando, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dejemos que la palabra de Dios permanezca en nosotros, como dice en Primera de Juan 2:24, ahí mismo, el versículo 24 en el tema de estudio dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, en los dos, ¿verdad? Y permanezcamos en Él, como los pámpanos, como las ramas tienen que permanecer a la vid, pegados a la vid. Miren, en Primera de Juan 2, versículo 28, ahí mismo, más abajito, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, refiriéndose a Jesús, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque dice que en aquel día, dice, me van a decir muchos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos muchas cosas en su nombre, pero Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. mentirosos, porque en realidad nunca fueron, solamente decían. De no hacerlo así, hermanos, de no permanecer en él, nos dejaremos llevar por el espíritu del anticristo, porque es un espíritu muy poderoso. Ya leímos que dice que si fuese posible a los escogidos va a engañar. Es decir, que tenemos que estar bien agarrados, porque de lo contrario nos va a llevar. Es como cuando viene ese levante bien fuerte en la playa y sus sombrillas, viene el viento y se las quiere llevar. Y mejor es de que usted la agarre bien, porque si no, se la lleva. Así tenemos que agarrarnos del Señor, porque si no, viene el espíritu del anticristo con sus mentiras y falsedades y nos va a arrastrar con él. Pidamos al Señor que nosotros hagamos mucha conciencia de lo que hemos escuchado hoy, para que busquemos ser de él y solo de él. Gracias te doy, Señor, por este día y por tu palabra, que nos llena, nos ilumina y nos enseñas en ella, Señor, a ser lo verdadero. Que nosotros creamos como en realidad debemos de hacerlo, para que permanezcamos en tus caminos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.